Y acá en el estudio nosotros ya estamos con el profesor Armando López. ¿Qué tal, profe?
¿Cómo le va? Muy bien.
Pues, ¿sus alumnos cómo se dirigen a si ustedes le dicen profesor? Así.
Sí, profesor. Me pueden tutear, pero con respeto.
¿Con respeto?
Sí,
con respecto a algo.
Profe, vos.
Vos. Me pueden vocear. Con respeto. No palmearme la espalda.
¿Y le hablan en castellano, sus alumnos?
Castellano, cordobés, chileno.
No, porque es la escuela italiana, por eso decían.
Sí, son trilingües ahí.
Sí.
Inglés, italiano y castellano. Pero yo doy las clases en castellano.
En castellano. Pero podría darle
totalmente
en italiano, claro.
Saben, son bastante preparados estos chicos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Yo me y acuerdo. Atento siempre al programa vuestro.
Ajá. Sí. Tus alumnos. Uh-huh. Bueno, le mandamos un saludo.
Si está, a ver si están realmente atentos.
No, es que después le ponemos una nota a nosotros.
No, están en recreo, pero la otra vez mandaron un saludo y lo recibieron.
Claro.
Mandamos.
Y sí, sí. Pero el que no esté atento ya sabe que a fin del bimestre, ¿cómo tienen trimestrales?
Dos semestres. Pero es difícil estudiar historia en enero.
Oh.
Sí. Para rendir en febrero o en diciembre. Es pesado.
Hace calor,
siempre en
la
enero.
Historia es acalorada.
Lo que estudian en enero son los que se llevan la materia.
Sí, la materia completa, pero viste que historia es un camión con acoplados y te la llevas completa.
Lo
¿sí?
que pasa es que los profesores de historia son bien...
Son pesados,
son
en
bien
general. Sí, yo soy la excepción.
¿Cómo se llamaba la tía abuela del coronel que vivía en la calle?
Hay algunos libros de historia que son una piña de Tyson.
Sí.
Te desmayan a los dos minutos. Es verdad.
Y la otra cosa que hace difícil comprender la historia, para algunos, es te muestran los hechos descontextualizados. Entonces, no sabe quién era, qué sé yo, hablan de un gobernador mendocino, no sabe quién era presidente, qué situación económica había,
claro.
Qué pasaba en el mundo, si había guerra o no había guerra, si ya existía el tren, no existía, no sabes nada. Entonces,
sí, eso se solucionó No es que se solucionó, incluso hay una disputa. Uh-huh. Los sociólogos dan un poco de historia en forma de proceso y más en contexto. Pero en realidad el buen historiador toma esos puntos que vos decís, los tiene que tomar.
Claro.
¿Cómo vas a contextualizar?
Pero, para una persona que no lo sabe, el historiador los toma. ¿Y cómo los transmite? Como,
claro.
Por ejemplo, yo le digo San Martín Día del Padre. Y hablamos de que el hombre dejó una serie de consejos para su hija, qué sé yo, por eso lo declaramos, pero no dice qué pasó con la hija, cómo la acompañaron, las nietas, las hijas, cómo él era su trato cotidiano con su familia, que lo hacía ser un padre diferente,
claro,
a los padres que se pueden conocer en la vida de los próceres o de las personas líderes en cada momento histórico.
Imagínate, ¿no? Que el modelo de padre ejemplar, entre comillas,
sí,
ha variado desde 1950 hasta hoy. Imagínate en 1816,
claro,
cuando San Martín fue padre. E incluso hay muchas versiones que San Martín tuvo otros hijos, hay versiones muy fuertes,
pero
siendo
son
viudo.
Versiones.
¿Eh?
Son versiones.
Son versiones que no se pueden...
La historia no se puede sospechar.
Estrictamente no se podría cotejar más que con un ADN, pero también hay cartas muy muy estimativas al respecto. Y sin embargo, bueno, ¿hoy cómo sería tomado San Martín como un padre abandónico? No, tenemos que ver que era un hombre...
En el contexto del momento.
Claro, era un militar, era viudo.
Vivió muy poco en la Argentina.
Tuvo 12 años.
Claro.
Y además, cruzando la cordillera, yendo y viniendo, tuvo desde el 12 hasta el 23, 24.
Claro.
Así que lo que pasa es que, por suerte para nosotros, digo yo, todo lo que hizo lo hizo bien, o lo hizo
bueno,
muy bien.
Yo, esta conversación nace así, chusca, para hablar de contextualizar, no sobre el prócer San Martín, no sobre el dirigente, no sobre el gobernador de Mendoza, no sobre el militar, sino el tipo más humanizado que tenía una relación... bien estrecha porque convivía con ella en su exilio o autoexilio con Merceditas y con sus nietitas a quienes él menciona en varios
siempre, sí.
A su yerno lo menciona como hijo, Valcárcera,
Mariano
Valcárcera,
hijo de un compañero de armas de él,
claro, hijo del general Valcárcera,
coronel González Valcárcera,
claro,
un gran guerrero.
Y Y el tipo tiene una relación familiar para la vida que llevaba bien particular, ¿no?
Totalmente. Como siempre hemos dicho, San Martín es un adelantado en muchos aspectos para la época que le tocó vivir. Tuvo una relación muy muy fuerte y muy profunda con su hija, porque la fue a buscar, e incluso su suegra, que, con la cual no se llevaba muy bien, era rechazado San Martín por su suegra, y con su suegra un poco la cuestión distante, no le querían entregar la tenencia, porque recordemos que la madre de Mercedes muere.
Muere estando en Buenos Aires,
claro, en el 23.
De vuelta de Mendoza, y muere y deja su hijita,
al
cuidado de su abuela.
De su abuela.
La suegra de San Martín.
Sí, y tiene problemas San Martín para, claro, en aquel momento no había el tema de papeles, pero bueno, la patria potestad, digamos, de hecho y de facto no se discutía, y menos a San Martín. Pero San Martín, hay testimonio, está en el libro de Chumbita, donde tiene discusiones incluso con la suegra, que le llamaba soldadote plebeyo, despectivamente, y se trae a la chica.
Hubieran querido una persona de la realeza.
Sí, aparte está todo esto de que San Martín, el origen mestizo, viste que hay una versión muy fuerte de
la
eso.
De Chumbita.
La de Chumbita, la de Galasso y la de García Hamilton. No son cosas muy sueltas nada más. Entonces eso se lo hacían saber, y los oficiales españoles se lo hacían saber, el color de su piel.
Sí, también había habladurías injustas y solo para sembrar dudas y como se dice, desazón entre sus seguidores y entre las personas que colaboraban con él, sobre la fidelidad de tanto de él como de Remedio, ¿no?
Sí, esos son chismes bastante bajos, pero bueno, como
cosa
vos...
que se utiliza hasta en la actualidad.
Y sí, ahora
alguien quiere desprestigiar a alguien,
el chisme
en situaciones de pareja es casi incomprobable, salvo que usted participe de como testigo directo, que esté en la alcoba de los tipos.
Hoy se aborda mucho, la historia se ha diversificado, hay un historiador, Balmaceda, que hace historia y vende muchísimos libros, historia de la cocina, que se comía en aquella época, que puede ser interesante, pero nosotros estudiamos la historia política, porque esa es la historia. Después la vida privada de los próceres.
Volvamos a San Martín padre.
Sí.
¿Qué méritos tiene para ser para que los mendocinos lo hayamos elegido o lo pensemos como el día del padre, el día que él es padre?
Bueno, él se esmeró mucho. Cuando fue a buscar a esa chica tenía 6, 7 años, no había crecido con él, porque él
estaba, van juntos a la tumba, a visitar la tumba de la madre.
Sí,
de
sí. La esposa de San Martín, la hija está acá, ¿no es cierto? Sí, van allá a Recoleta también, ahí en Buenos Aires. Le habla siempre, es un padre ejemplar para la época, lo que vos dijiste, tomando el contexto. Y después están las famosas máximas, que son unos consejos.
Sí, algunos que son
duros,
otros fuera.
Son lugares comunes. Claro. Sí, es adelantado en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de respetar al
ambientalismo.
A los viejos y a los niños, ¿no es cierto? Hay una cuestión muy laica de San Martín donde dice respetar a todas las religiones, que para esa época también es adelantado, donde había un tradicionalismo.
Y católico. La otra cosa de con respecto a la humildad, el tipo les dejaba a su hija cuando era chica y a sus nietas que jugaran con sus trofeos, con las cosas que le mandaban, con las medallas de guerra y eso. Lo tenía como una cosa, era importante.
Sí, si vamos.
Lo tenía en un cajón aparte, en una vitrina. Pero si los niños jugaban con eso, no.
Totalmente. Si nosotros abordamos a San Martín hoy desde la historia, también entraría la ciencia y la psicología. Y si nosotros lo abordamos psicológicamente, San Martín es un hombre humilde, que no es sumiso. Pero era humilde.
Humilde en su actitud, no quiere decir, porque a veces se asemeja el término humilde con
la sumisión,
la pobreza.
No. Él en una de las máximas dice que
humilde como contrario a soberbio.
Claro, él se remendaba su propia ropa, comía con el último soldado y no
le
lo
gustaba el asado.
Le gustaba el asado
con cuchillo y pan.
Cuchillo, o sea,
sin cubierto.
Tomaba mate, no tenía ningún problema.
Y el vinazo de Mendoza.
Exactamente. Okay. Hay muchísimas anécdotas. Sí. Eso están escritos en el último libro de Piña.
En el Piña, En el de... Hay uno que se llama El Gran Pueblo Argentino Salud.
Ese también. De vino, pero hay uno de San Martín.
Sí, sí.
El último.
Sí, sí.
Donde habla todas esas cuestiones que lo pintan al tipo de cuerpo entero. Y fue muy buen padre con Merceditas. Muy buen padre, porque ella también lo dice. Y sus nietas, bueno, una de las nietas fue voluntaria en la Primera Guerra Mundial. Voluntaria de ayudar a los...
Poco se sabe, profesor, de los... De la familia de San Martín, de los hermanos que hacían...
Tuvo conflictos, porque él con un hermano se pelea por carta, ¿no es cierto? Porque él deja la corona, deja el ejército español, ¿no es cierto?
Claro, eso, y ellos eran...
Eso se explica en el Villiquen como que volvió porque extrañaba Argentina, que eso es una...
No es así.
No, una cosa cándida. San Martín hace un cambio mental. Él no es desertor porque deja, se retira protocolarmente y oficialmente del ejército español, pide la baja, porque él hace un cambio mental y se hace revolucionario a partir de la Revolución Francesa,
claro.
Ni más ni menos. Después que nació en Yapeyú, sí, nació en Yapeyú, pero imaginemos que tuvo 5 años acá.
Claro.
Vivió hasta los 32 en España.
Peleó
para el rey de España, son 27 años, el tipo incluso ha tenido acento español.
Claro.
Entonces uno de los hermanos se lo recrimina eso.
En esa versión que hace del cruce de los Andes, que hace con... de la Serna, habla gallegado,
claro, y
habla como español,
y medio andaluz, de Málaga, sí. Por supuesto, qué recuerdo va a tener.
Una vida,
claro, toda una vida, claro. O sea, él estuvo toda una vida y muchísimos combates, pelea contra franceses, contra ingleses, contra...
Bueno, Moro. Teniendo en cuenta eso que en general, digo yo, desde el prejuicio y de la lejanía, las personas que tienen, que han estudiado en academias militares, que suelen ser más rigurosos y muy estrictos en sus conductas íntimas, cuando no, algunos medios hasta violentos, ¿no?
Sí.
Él parece que no era así con su familia.
No, para nada, por eso digo que en algunos aspectos
era estricto moralmente,
sí,
quizás hay anécdotas con
moderno.
La soldadesca, con
sí.
con sus soldados.
Tengamos en cuenta, Emilio, que es un hombre muy instruido. Y muy lector de los ilustrados. Por eso la Revolución Francesa le impacta a él, le cambia la mentalidad.
Él leía en otros idiomas también.
Sí. Dejó unos libros acá en la Biblioteca de San Martín. Fundó la Biblioteca de Perú. La plata que le dieron de la batalla de Maipú, el gobierno chileno, que eran 10.000, 20.000 pesos fuertes en aquel momento, los donó para la Biblioteca de Santiago.
Claro.
Bueno, ya lo hemos hablado de eso muchas veces, ¿no es cierto? Incluso él viene con su biblioteca de España acá y cruza los Andes con una biblioteca portátil.
Con una biblioteca y con una imprenta.
Sí, unas rueditas acomodadas. Muy como lo hacía Alejandro Magno también. Uh-huh. Aunque también lo dijimos en otro programa, Carolina, si te acordás, Alejandro Magno es conquistador, igual que Napoleón. San Martín es libertador. Y eso lo hace más grande, a mi humilde punto de vista.
Sí, sí. Volvamos al San Martín familiero.
Sí.
El tipo tenía costumbres bien criollas, ¿no?
Sí, sí,
la
sí.
pavita al fuego.
Sí, sí, se adaptó muchísimo.
Se clavaba unos matienzos en la mañana.
Sí. La versión de García Hamilton, que vos te acordarás, no sé si te acordarás, cuando vino en el 2000 acá, presentó un libro donde... Es un libro donde deja entrever que San Martín es hijo de Diego de Alvear y de una indígena.
Sí.
Acá hubo un escándalo, hubo pintadas, no sé si te acuerdas,
sí,
de centros reaccionarios, generalmente ligados a la ultraderecha, porque si San Martín era mestizo o no. Como si eso le quitara
mérito.
Claro, como si eso le quitara mérito.
Previa, la historia, que no elige,
claro.
Bueno, no lo sabemos.
No
pero
lo sabremos.
No le quita mérito.
Pero la versión de García Hamilton es la de García Hamilton, digo, es que él sabía de su origen. Y que por eso tenía esa ligazón tanto con la parte más vernácula de América. Tengamos en cuenta, vos hablas del mate, es un español que viene y adopta el mate acá.
Claro.
El mate es una bebida guaraní, que está tomando acá la chica.
Claro.
¿No es cierto? Y aparentemente la madre natural de San Martín, Rosa Wobrú, o Gurú, era guaraní. ¿No es cierto? Él se adapta y él se pone a la par de los gauchos y de los negros.
Se iguala con ellos.
Se iguala. Cuando están los partes de batalla de Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, viste que se da la partida de muertos por raza, porque era una época totalmente racista y de casta, y dicen murieron 20 pardos, 10 criollos, blancos, a ese nivel, y la cantidad de negros es impresionante. El ejército de los Andes, la mitad eran negros, ¿no?
Sí. Negros, esclavos, libertos.
Él dice, claro, pero él dice en la carta, hay mis negros, hay mis negros, o sea, le duele la muerte de,
y les promete la libertad. Totalmente. Y les promete
Lorenzo Barcala, ¿no es cierto?
La libertad de vientre.
Del 1813. Perfecto, no por nada el pueblo mendocino y cuyano en general lo sigue a San Martín a la locura, entre comillas.
Eso es lo que yo te quería decir. Todos imaginan al San Martín, la epopeya de San Martín, como el cruce de los Andes y la parte militar. Pero los tipos que lo acompañaban, que eran más de 5.000 soldados.
Sí, se calcula
5.600, 5.800.
Que es una barbaridad.
Pero, ¿qué te parece? Que andaban por huellitas y por caminos, por senderos que tenían 20, 30, 35 centímetros de ancho, para allá un barranco de 300 metros, sí, y para este lado el río a 200 metros, sí, 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 que si te caía era la muerte segura. Y si no, te quebraba todos los huesos y te dejaban ahí porque te moría a la hora. Eso por un lado, soportar las inclemencias de la montaña. Se pasaba en enero, donde durante el día había sol y en la noche hacían 10, 12, 15
una
grados.
Una amplitud térmica extrema, de bajo cero a 30.
Comían una sola vez por día. Sí. 20 días transitando. Acá lo hace la gente, usualmente, como turismo. Los tipos iban a la batalla.
Totalmente.
Y unos iban convencidos.
Convencidos.
Eso no es, se el logra secreto, es el secreto. Con amenaza y con mentira. Se logra con liderazgo. Los tipos iban convencidos. Vamos a ir a pelear por esto que este nos plantea.
A un ejército fuerte, el de Marco del Pon, que lo está esperando, no sabe dónde, por qué paso, pero lo están
porque
esperando.
Lo confunde
con los seis pasos, pero era una locura, porque eso incluso Rivadavia, que es su gran enemigo, dice, esto es una locura, ¿por qué? Porque desde un llano que se le hubiera abierto fuego de cañón a las columnas de San Martín, se terminaba todo, porque como vos dijiste, en esos senderos angostos, con la montaña de un lado, el precipicio del otro, ¿a dónde va a escapar el ejército?
Claro.
¿A dónde?
No se podían formar uno al lado del otro, no, solo podía ir en línea.
Ahí,
y la diferencia entre el primero y el último era de varios días.
Por eso es genial lo que él hace. Pero en Rioja y Corrientes, acá,
sí, donde en la calle de La Rioja,
ahí, sí, acá, viste que en la vereda hay frases de San Martín,
sí, sí,
hasta llegar a la casa.
Sí.
Y hay una frase ahí que sale en una de sus cartas, dice, esa carta se la manda a Pueyrredón, creo, o a Guido, no me acuerdo en este momento. Dice,
Tomás Guido, su amigo.
Claro, y confidente, dice, lo que no me deja dormir son estas montañas.
Claro.
Esas montañas que él las veía, pero que no las conocía.
Claro.
Porque aparte nunca había pasado por ahí.
Claro.
Esa montaña que se veía, pues no estaban los edificios, ¿no es cierto?
Claro.
Lo que no me deja dormir son estas montañas. El problema era cruzar la montaña. Una vez que él llega al llano, Chacabuco, Maipú, Cancharrayá, lo que sea, no tiene ningún problema. Y lo sigue en esta locura un pueblo en armas, que es el concepto
del pueblo. En las primeras batallas, en las batallas no había muchos muertos. Los muertos eran después por la consecuencia de la batalla.
Sí, y la persecución.
Por las heridas que se empezaban a infectar,
se
gangrenaban.
Cuando un ejército está en retirada, se lo persigue y se lo aniquila. Depende del general, a veces quiere ahorrar energía y no jugarse, a veces uno piensa que hay que aniquilarlo. Eso está dentro de lo que vos mismo decís.
El tipo era
la historia militar.
Con los enemigos fue bastante benévolo también.
Totalmente.
Perdonó vidas.
Sí.
Perdonó situaciones graves que en otro momento.
Y afrentas.
Sí.
Y afrentas. Vos fijate, si me desvío un poquitito, la famosa batalla de Ituzaingó, cuando la República Argentina, la provincia unida del Río de la Plata, derrota a Brasil, es una batalla clave de la guerra con Brasil por la banda oriental. Había que, según Alvear y el general Paz, había que seguir persiguiendo al ejército imperial brasilero, liquidarlo y tomar Río Janeiro y se terminaba la guerra. Y sin embargo, se quedaron ahí y acamparon. Dicen que es uno de los grandes errores de la historia militar argentina, no haber aprovechado Ituzaingó. A veces por humanidad y a veces por reservar hombres o reservar energía. Bueno, San Martín, eso lo manejaba a la perfección y hay que decir la verdad, junto con O'Higgins. O'Higgins fue de
también
de
gran, tenía esas características.
Sí. Porque si no,
Bolívar ya no, era más.
Bolívar
más era militarizado, más.
Tenía un ego tremendo, Bolívar.
Y aparte, no tenía tenía una visión militarizada de la cosa, no tan política como la de San Martín, me parece.
Sí,
¿no?
Hay un detalle.
La
otra vez, ¿te acordás que hablamos de la entrevista de Guayaquil?
Sí.
Bolivia se llama Bolivia por Bolívar.
Claro.
¿Sí? Si a Perú o a Chile le hubieran puesto San Martín de nombre, San Martín no lo hubiese aceptado, por claro. esa humildad.
No,
pero
aceptó cargo, no aceptó.
No.
Aceptaron ser el capo.
Protector del Perú, dictador de Chile. No. Es otra estirpe, no es que lo ponga River Boca, historiadores venezolanos contra historiadores argentinos o chilenos por O'Higgins, San Martín, no. Pero es otra mentalidad. Es un hombre, como bien dijo Carolina, y vos también, es humilde, pero no es sumiso.
Claro.
Y en esa humildad está su grandeza también. Uh-huh. Y obviamente que en la vida personal también lo lleva a la crianza de su hija, que es de lo que estamos hablando, 24 claro. de agosto.
Bueno,
yo quisiera traer, sí, pero sí, en realidad es como cambiar de personaje cortito, porque un día como hoy nace Alberdi.
Ajá.
Y quisiéramos, sí, Juan Bautista Alberdi, autor intelectual
del liberalismo argentino.
Sí, de la Constitución, quisiéramos, aunque sea una mínima mención a él.
Bueno, Alberdi es un personaje muy importante también. Era liberal, pero liberal en el siglo XIX era ser revolucionario.
Claro,
era de avanzada.
Por eso vanguardia.
La vanguardia. Lo han tomado varias líneas políticas en el siglo XX. Alberdi es exiliado de Rosas y es el padre del constitucionalismo argentino. Con Sarmiento tienen
la Constitución de Mendoza también se basa en la de Alberdi.
Sí. Y estuvo con San Martín ahí en Europa. Alberdi escribe sobre San Martín también. ¿No es cierto? Lo que pasa es que, bueno, esa gente queda un poquito ligada a la batalla de Caseros, que es la derrota del rosismo contra el Imperio de Brasil. Sarmiento, Alberdi, Mitre, y quedan un poquito desprestigiados. Ahora, es un hombre muy muy profundo en sus convicciones, y creo que se abuena con la vida y con él mismo, con su último libro, que es El crimen de la guerra, donde denuncia la guerra del Paraguay.
Claro, El crimen de la guerra.
El crimen de la guerra, donde él, por ahí después de viejo, se da cuenta que algunas posturas estuvo equivocado.
Sí, eran muy radicales, digamos. ¿Cómo? Algunas posturas que eran muy radicales.
Sí, radicalizadas.
Se equivocó. Ojo, al principio Alberdi tiene palabras de elogio con Rosas cuando está en el Salón Literario. Después, cuando Rosas instituye la mazorca, Alberdi se tiene que ir porque corre riego su pescuezo. Y bueno, por eso, pero es la vida misma. Pero es un gran personaje Alberdi, que mucha gente, Carolina, lo confunde con Alberti, que es el de la primera junta, ¿te acuerdas? Era un sacerdote.
Le propongo algo extraño para la próxima.
Sí.
A ver si nos animamos. Es difícil porque no hay mucho.
A ver.
Pero hablemos del humor en la historia, o la historia vinculada a la cosa que no es solemne. ¿Le parece? ¿Cómo? Hay un libro que a mí me gusta mucho de un común amigo que se llama Miguel Rep.
Sí.
Que escribió La grandeza y la chiqueza. Así como había grandeza, que eso lo decía el viejo Joaquín Lavado. Así como hay actitudes de grandeza en la historia argentina, hay agachadas y hay bajezas.
También.
A eso le llamaba la chiqueza.
Entonces él ¿sabes hizo cuántas anécdotas hay, Emilio, de eso?
Sí. Y hace un libro de caricaturas, de imágenes, con cuadritos, como historietas, sobre hechos históricos argentinos, que luego se transforma, se hace una reedición, y ese libro queda adentro de otro que se llama 200 años de peronismo en la Argentina.
Ajá.
Pero ahí empieza la humorada. Él retrata la historia argentina como si siempre hubiera estado el peronismo.
Bueno,
entonces se toma con humor, por ejemplo, sale en vez de llegar Colón a las Indias, llega Juan Perón con las tres calaveras.
Sí, bueno, porque yo creo que eso viene a colación de unos WhatsApp que decían que había 70 años de peronismo en Argentina, lo cual era una burrada absoluta, porque el peronismo los últimos 70 años gobernó 35.
Sí, viene cuando le ofrecen hacer un libro por los 200 años de la Argentina.
Ajá.
Y él dice, la única manera que yo podría hacerlo, dice Rep, es con humor. Si ustedes me dejan. Entonces incluyó la grandeza y la chiqueza y habla sobre la historia reciente de la Argentina.
Claro, es que la ironía y el humor es parte de la gran obra.
Hablemos un poquito del humor en la historia, o qué pasaba con eso. Había revistas de humor, había gente que hacía sátira,
caricaturas, a veces de humor negro, a veces malintencionado
y a veces con bastante daño político.
Lo vivió Arturo Illia.
pero Iria, el peludo.
Sí, Irigoyen.
Que le decían peludo gracias a una y caricatura.
Otras, y otras cosas muy muy bajas. Pero San Martín también era irónico y hacía chanzas.
Así es.
La famosa, la del vino.
La del vino. Sí. Que disfrazó una botella de vino como si fueran franceses.
Ajá.
Cuéntela. Y eran vino de acá y todos se lo tomaron y dijeron, qué macanudo este vino, qué francés. Y le dijo, han tomado vino de acá de Luján.
Exactamente. Algunos eximios catadores, sí, teóricamente.
Sí. Bueno. Nos vemos, profe.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Hasta el lunes que viene. Gracias. Profesor Armando López con nosotros.